COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. La Iglesia alavesa arranca su curso con tres intensas jornadas sobre la corresponsabilidad. Profundizar más sobre la tarea que todo bautizado tiene dentro de la Iglesia. Participan el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, la superiora de las Clarisas de Salvatierra, Sor María Inés Fernández de Quincoces, y 15 directores diocesanos de distintas áreas eclesiales. Tres jornadas hasta el día 19 en las que se habla sobre este asunto bajo el título Año de la Oración, Tiempo de Sínodo, Curso Pastoral de la Esperanza. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 17 de septiembre, martes, en el que arranca el curso en la diócesis de Vitoria. Mañana el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, hablará sobre la labor de llevar el Evangelio a todos y todas y a todos los lugares. Citas abiertas a partir de las 7 en el Aula San Pablo de Vitoria. Don Carlos Escribano, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Vitoria.
Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí con ustedes.
¿Y con qué expectativas llega a este encuentro?
Bueno, pues realmente con la idea de participar en las jornadas pastorales de inicio de curso de esta diócesis y en la medida de lo posible pues poder aportar un pequeño grano de arena. Esa es un poquito la intención y comentar un poco también la perspectiva pastoral en la que nosotros estamos inmersos para ver qué es lo que podemos sugerir en la tarea que lleva la diócesis entre manos.
¿Y qué es lo que podemos hacer entre todos? Por mirar un poco a la sociedad en general, a la sociedad vasca. En cualquier inicio de curso llega el momento de plantearse qué se puede hacer, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, qué camino debemos tomar. En esta ocasión y teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿a qué temas deberíamos mirar?
Bueno, yo entiendo que el propio tejido diocesano, los consejos de la diócesis, de alguna manera tienen una reflexión y un retrato hecho que indudablemente les puede ayudar a la hora de llevar adelante la planificación del curso. Nosotros compartimos desde fuera. Yo al final vengo desde Aragón, que las realidades tienen ciertas semejanzas, también tienen peculiaridades. Y sobre todo lo que yo voy a compartir es, de algún modo, un proceso que nosotros hemos ido haciendo durante estos años que brota de una realidad eclesial que es intensa, que es toda la experiencia sinodal, y que luego intenta aterrizar en una serie de prioridades que por un lado nos llevan a renovarnos en lo que somos para después intentar salir al encuentro de la gente para anunciarles el Evangelio, sabiendo que eso, en el contexto social en el que vivimos, pues muchas veces no es fácil y que hay que ser enormemente audaces y creativos para encontrar esos caminos que nos permitan realmente anunciar el Evangelio, ¿no?
¿Y qué nos puede avanzar sobre esas concreciones de ese posible plan pastoral diocesano del que va a hablar de aquí en adelante?
Bueno, un poquito es compartir el recorrido que nosotros hemos hecho, ¿no? Es decir, que coincide también el origen de nuestro plan con la convocatoria que hace unos años el Santo Padre sobre el sínodo de la sinodalidad. Entonces, es decir, a partir de ahí, nosotros trabajamos en aquel momento todo lo que es la dinámica de la fase diocesana del sínodo, que se trabajó en todas las diócesis del mundo. Aquí hubo una participación, la verdad es que muy interesante. En Zaragoza hay una cierta tradición sinodal, porque ya en los años 80 hubo un sínodo diocesano, en los años 90 se trabajó 10 años después de aquellas conclusiones que se sacaron, y quedó de algún modo un cierto vestigio de un modo de trabajar que era un modo de trabajar en el que se intentaba caminar juntos para hacer propuestas de evangelización y que luego nos sirviesen, ¿no? Bueno, pues partiendo de ahí, marcamos unas prioridades en nuestra síntesis diocesana y esas nos sirvieron un poco para armar el trabajo que tenemos que sacar adelante, ¿no? O sea, por un lado, el ver cómo nos podemos renovar como comunidad cristiana, sobre todo trabajando la experiencia de la identidad bautismal, lo que da un protagonismo esencial a nuestros laicos, a los hombres y las mujeres que viven su fe en nuestra tierra, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, allí donde están. Bueno, pues ¿cómo me renuevo? Para descubrir que el propio bautismo se convierte en un don y que se convierte en un mandato. ¿Y cómo puedo llevar adelante esa experiencia a la que soy enviado, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que cuando nos sentimos renovados, nos encontramos, y esto también se hablaba en las conclusiones de nuestro sínodo, con un problema real de buscar caminos que nos permitan ser eficaces a la hora de proponer el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué caminos tenemos que buscar? ¿Cómo trabajar la experiencia del primer anuncio? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Cómo cuidar realidades como puede ser el acompañamiento, etcétera? Bueno, un poco, mi idea sería compartir esa realidad, pues a modo de un pequeño, una pequeña sugerencia, ¿no? Y compartir también, pues, las conclusiones, los elementos positivos que hemos tenido, los elementos que no son tan positivos, para ver hacia dónde podemos terminar de caminar, ¿no?
Que esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo podemos encauzarnos y continuar el camino? ¿Alguna pincelada que nos pueda acercar sobre eso, sobre justamente el profundizar más sobre esa tarea que todo bautizado tiene dentro de la Iglesia?
Sí, más que nada es decir, si yo me siento renovado en el bautismo, tengo que dar pasos concretos que me permitan acometer mi tarea de evangelización. Muchas veces lo que tengo que hacer es meterme dentro de lo que es el propio tejido, en la asociación, en el barrio, en la circunstancia en la que estoy. Si me siento reforzado, estaré en disposición de poder dar esos pasos necesarios. Quizá lo primero que nosotros hemos ido haciendo experiencia también estos años es la capacidad de escuchar y de interactuar con la gente y con los colectivos a los que queremos dirigirnos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la realidad en la que tú estás inmerso? Yo entiendo que muchas veces las diócesis vascas tienen mucho camino andado en este sentido y en muchos casos se convierten en referentes de otras, ¿no? Nosotros también hemos iniciado ese camino, ver por dónde podemos caminar, qué pasos podemos recorrer. Un ejemplo. Hemos creado una cosa que se llama el laboratorio de fe, le hemos puesto un nombre así más, que se llama Fides Lab. ¿Qué es? Pues es un espacio donde nos juntamos con ciertos colectivos, pues con el mundo de la migración, con el mundo de los empresarios, con el mundo de los comunicadores, con el mundo de la universidad, y en el que hacemos una tarea de escucha, de intentar comprender la situación en la que están, los problemas reales que tienen, ver cómo ellos perciben la presencia de la Iglesia y a partir de ahí intentar lanzar elementos en los que especialmente la gente que está involucrada en esos campos, que se siente Iglesia, pueda también aportar experiencias de evangelización. Bueno, un poco eso es lo que vamos haciendo y lo que vamos trabajando y en lo que vamos trabajando. Y a partir de ahí hay otra serie de experiencias que explicaré allí que yo creo que pueden iluminar, que posiblemente algunas, yo no conozco de cerca la Iglesia de Vitoria, ya las tengan ustedes en marcha, pero a veces también el escuchar experiencias que se comparten desde otros lugares, pues pueden enriquecer esos elementos pastorales en los que tenemos que, en los que tenemos que caminar.
Sin duda alguna, toda idea es enriquecedora. Pero ¿y cómo ve usted la situación actual y qué papel cree que necesita tener ahora mismo la Iglesia en él?
Bueno, yo creo que la Iglesia puede aportar mucha luz en muchos sentidos, ¿no? Es decir, tenemos realidades que en ocasiones pues nos cuestionan profundamente todo lo que significa la realidad de la marginación, de la pobreza, de las desigualdades, de la migración. Son realidades que están ahí, ¿no? Y que la Iglesia, a través de sus instituciones, de Cáritas, de otros colectivos que trabajan en ese campo, pues indudablemente pueden aportar muchísima luz. Yo creo que eso es un elemento distintivo, un elemento en el que tenemos que seguir profundizando y un elemento que puede ayudar a construir socialmente, porque al final indudablemente aporta luz. Y también el hecho de ser capaces de proponer aquello que somos. Es decir, nosotros somos seguidores de Jesús, intentamos construir el reino de Dios, que es el reino de la justicia, el reino de la paz, el reino de la libertad, y todo eso, en el contexto social en el que nos movemos, puede convertir también en luz si lo manejamos con inteligencia y con audacia, ¿no? Es decir, cómo podemos ser creativos, ¿no?, a la hora de proponer las cosas. Y a partir de ahí, intentar arraigarnos en cada lugar, pues seguro que tiene una grandísima riqueza de la que hay que aprender muchas cosas.
En esas jornadas pastorales de inicio de curso que tendrán lugar los días 17, 18 y 19 a partir de las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, allí mismo en Vitoria-Gasteiz. Monseñor Carlos Escribano, ha sido un placer recibirle en los micrófonos de COPE Euskadi. Le esperamos en Vitoria. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Y hoy todas las miradas pues se centran en Donostia. Los churiurdines están un tanto, imagino que nerviosos, para ver si llega ya por fin la remontada. Cómo remontarse, como hace siempre nuestro compañero también, José Ángel Peña Zalvidea. ¿Cómo estás, de Guardión?
Guardión, allá, ¿qué tal tú?
Muy bien, también, pues con ganas, expectante ante este nuevo partido.
Sí, eres de esas churiurdín nerviosas.
Que me no. pongo la camiseta, sí, en el sofá, sí, en casa, sí. Cena especial y a disfrutar del partido.
Bah, tú por la cena...
Mato.
Verías hasta un partido del Atleti, ¿no?
Bueno, tonto, no. A ver si me voy a atragantar.
Uy.
No, sería qué interesante malo. La cena, pero claro, serían como estas cenas de Navidad que no sabes cómo vas a acabar, sí, claro. Cómo empiezas, pero a ver. No.
Bueno, bien. Está bien, ¿no? Que tengamos...
Sí. Hombre, salseo.
Fútbol todos los días es un poco quizás aburrido, ¿no? Pero bueno, sí que, sobre todo a los que tenemos que seguir un poco la información del deporte, estas semanas en las que hay pues partidos un día sí y otro también, nos da salseo. Nos daría igual que haya también, sí, Liga Endesa o algo más de actividad, o que no hubiese acabado la temporada Raúl Lari, pero bueno, pues ahora parece que todo el deporte se convierte en un erial a excepción del fútbol, y no es así, ¿no? Pero bueno, es cierto que hoy hay que estar pendiente de la Real Sociedad, que al igual que el Atlético de jueves, adelantan sus partidos correspondientes a la séptima jornada, porque esa séptima jornada intersemanal va a coincidir con el estreno en la Europa League de tanto Athletic como Real. Así que adelantan una semana sus partidos a séptima jornada. En el caso de la Real, como ya comentamos ayer también, esta tarde a partir de las 7 visita Somos para enfrentarse al Mallorca y, como decías, para intentar empezar a remontar. Llevamos 5 jornadas, no se pueden sacar grandes conclusiones, aunque esta mañana lo hemos escuchado en voz del entrenador Donostierra, del Oriotarra Imanol, pues reconociendo que el equipo hizo una muy mala pretemporada, que no ha comenzado para nada bien o como se esperaba, pero que ya el sábado ante el Real Madrid se vieron algunos signos de mejoría, que es en los que hay que ahondar, porque entiende que el equipo tiene mucho margen para el crecimiento y que evidentemente está muy lejos de su mejor versión. O sea que, en síntesis, no se puede mirar la clasificación, no se puede extraer conclusiones desde ese punto de vista, pero sí que es necesario pues ir sumando de 3 en 3. Una Real Sociedad que tan solo tiene 4 puntos tras esas 5 primeras jornadas. El Mallorca de Iagoba Arrasate tiene un puntito más, 5, por eso digo que no hay diferencias apenas en la clasificación, y que la misma tiene una importancia muy muy relativa a estas alturas. Y en lo deportivo, o en lo que son los mimbres con los que va a afrontar la Real el choque de hoy, hay que destacar que se cae Javi López, que ya acabó tocado. De hecho, no pudo culminar, completar los 90 minutos el sábado ante el Real Madrid. Es la principal ausencia de la lista de los realistas, ya que el resto de lesionados son de larga duración, y casi los aficionados donostiarra se lo saben de memoria: Traoré, Bryce Méndez y Zaharian, que vuelven a estar fuera. Además, en la convocatoria entra Maguna Celaya, el joven delantero Maguna Celaya, y como tercer portero Fraga, aunque probablemente se acabe quedando en la grada, ya que Imanol ha convocado a 24 futbolistas y solo 23 pueden figurar en el acta oficial del partido. Nos dice nuestro compañero Marco Antonio Sande desde Donosti que el posible 11 inicial para hoy sería el formado por Remiro en portería, con Aramburu, Zubeldia, Aguer y Allen en defensa, Sergio Gómez, Zubimendi y Susic en el centro del campo, con Kubo, Sadik y Barrenechea como referencias en punta de ataque. Y también lo comentábamos ayer, la Real Sociedad ha presentado presentado alegaciones a la tarjeta amarilla que vio el pasado sábado Pacheco por una falta sobre Rodrigo, así que veremos a ver qué recorrido tiene ese recurso. También decir que el club ya ha puesto en marcha el proceso de adquisición de entradas para el partido ante el Niza, para ese estreno en la Europa League de la Real Sociedad. Hay 1.525 de las 1.775 que envió el Niza, digo 1.525 disponibles para socios y para los miembros de la Real Sociedad Fans, así que bueno, al precio de 25 euros por debajo del tope incluso establecido por la UEFA.
Y con ganas de remontar.
Sí, con ganas de remontar, sobre todo mirando a esa próxima semana, aunque también el fin de semana hay una nueva jornada, pero quien más, quien menos, de entre los aficionados de la Real y yo creo que también del Athletic, mirando a ese estreno europeo que tanta ilusión hace. Yo creo que quizás igual más en el caso del Athletic, son seis temporadas, han sido ausentes de las competiciones continentales. En San Mamés hay muchas ganas de fútbol europeo. Y en la Real quizás un poquito menos. Hablamos de un equipo pues que viene jugando todas estas temporadas en Europa, que lo ha hecho en Champions, y bueno, siempre ilusiona esos partidos entre semana de competición europea, pero más en el caso del Athletic. Yo creo que eso es indudable. Un Athletic que hoy ha vuelto al trabajo en Lezama para preparar ese compromiso del jueves ante el Leganés a partir de las 7 de la tarde. Insisto, como sucede con la Real, partido adelantado a la séptima jornada, y en el que parece que Valverde va a poder disponer de los mismos jugadores con los que viajó hasta Canarias para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas. Esto es, las únicas bajas, si no hay contratiempo, serían las de Geray y la de Unai Simón, que poco a poco va dando pasos en su largo proceso de rehabilitación. No se le espera para antes del mes de enero, así que todavía queda por delante mucha tarea, mucho trabajo, pero bueno, ya empieza también a corretear, a hacer carrera continua, por supuesto al margen del grupo y sin poner ningún riesgo esa lesión que tiene en la muñeca y de la que fue intervenido pues este verano después de su participación en la Eurocopa.
Oye, ¿y con qué vas a cenar tú cuando veas el partido?
No, es muy pronto, es a las 7.
No, la Real no, yo ya decía el Athletic, pero bueno.
Bueno, también, pero es a las 7 el jueves. Yo no ceno.
Bueno, pincho pote.
No, si yo como 5:30, 6:30. O sea, sí, que a mí casi me van a pillar con el postre, o sea que con la comida.
Algo dulce, ¿no, José?
Sí, hombre, eso por supuesto.
Bueno, y
sí,
además con la pedazo de chef que tienes en casa, que hace unas tortillas de patata maravillosas, sí, por eso esperaba algo especial. Pero la ocasión lo merece.
Trabajo, sí. Sí, ¿tú crees que por un partido de...
Claro, entre semana lo que dices, da un poquito de chispa.
Sí, va, nada.
Bueno, ya me contarás el menú.
Sí.
Si nos escucha Maya, que nos cuente cuál va a ser el menú. Si sobra algo, que lo traiga al día siguiente a Maya, que es viernes y lo vamos a agradecer.
Oye, por cierto, un compañero me ha traído una tostadita riquísima, ¿eh?
¿No se puede decir quién?
Sí.
¿Quién?
Joseba Soler Alcantuz, cuyo cumpleaños fue el sábado, ¿eh?
Ah, por su cumpleaños, le he felicitado, ¿eh?
Sí, pero tarde, ¿no?
No, antes del fin de semana, porque sabía que no le iba a ver.
Pero, joder,
pero a mí no me ha traído tostada, vaya por Dios. Bueno.
Claro, ya, pero habrá pensado que igual te traía algo, te llegaba algo a cargo de
Es verdad, vamos a perdonarle. Bueno,
sí, yo
la edad a veces, pues a uno ya.
Bueno,
no le sienta bien.
Bueno, creo que, como decía Gila, alguien ha matado a alguien, alguien se ha picado. Simplemente,
bueno,
una cosita. Nada, que en el Alavés, Roberto Arriega también nos comenta que a la espera de la evolución del golpe en el talón que tiene Hugo Novoa, pues Luis García Plaza espera contar con él el viernes en ese partido de Liga ante el Sevilla, en el que podrá jugar Jordán, ya que no hay cláusula del miedo en ese contrato de cesión por parte del conjunto hispalense.
Pues más noticias, lo que pueda pasar a partir de las 3:25 con vosotros, compañeros.
Correcto, un abrazo.
Gracias,
Agur,
José Ángel.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número 1 del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juana. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches,
Juan. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número 1 del deporte.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos a la previsión del tiempo. Muchas nubes en el cielo. Esperemos no tener que abrir el paraguas. Miriam, desde Euskalmet, Guardión.
¿Qué ha hecho, Guardión?
De momento luce el sol. Tenemos Lorenzo, pero va a ser para rato, Miriam. Esperemos que sí.
Sí, la verdad es que la tarde va a ser tranquila y estable, ¿eh? Aunque tengamos o a ratos luzca el sol, sí que es cierto que ese viento de componente norte no permite que suba mucho la temperatura y hoy las máximas en general se van a quedar cerca de los 18 o 20 grados.
¿De cara a mañana?
Pues se van a subir algo las temperaturas, ¿eh? El viento durante la mañana se irá fijando de componente sur y esto ayudará a que mañana tengamos temperaturas máximas un poquito más elevadas, valores que van a llegar hasta los 22, 23 grados. De nuevo empezaremos el día con algo de nubosidad, incluso no descartamos que a primeras horas todavía chispe en algún punto de la mitad en el norte, pero va a ser algo muy puntual y pasajero. La jornada en general va a transcurrir sin lluvia y además con el paso de las horas se irán abriendo claros y mañana durante gran parte del día podremos disfrutar de un ambiente soleado.
Pero parece que después llegan los cambios, ¿no? A partir del jueves.
Eso es, tiende a inestabilizarse la situación a partir del jueves. Sí que es cierto que el jueves no descartamos que por la tarde-noche se produzca algún chubasco, pero será algo puntual, ¿eh? Gran parte del territorio va a transcurrir sin lluvia, incluso con temperaturas un poquito más elevadas que las del miércoles, porque el viento continuará soplando con un toque del sur y seguramente tendremos amplios claros durante muchas horas. Y luego sí que es cierto que de cara ya al viernes aumentaría algo más la inestabilidad.
Pues antes de que llegue ese mal tiempo, Miriam, vamos a aprovechar estos rayos de sol que tenemos de momento, que además, como decías, van subiendo un poquito las temperaturas, aunque siguen siendo frescas. Tenemos 20 grados en Bilbao, 19 en Eibar, 18 en San Sebastián y 17 en Vitoria-Gasteiz. A ver si podemos bajar aunque sea un poco a la playa. Gracias, Miriam. Quiero verte,
agur.
Y en carreteras, varios puntos a tener en cuenta a esta hora. Precaución, porque continúan las retenciones en la Nacional 622 en Vitoria-Gasteiz por las horas que se llevan realizando estos días en el lugar. Retenciones que alcanzan ya los 3 kilómetros. Atención también a otro punto, en Álava, en la A1, en Aspárrena, a la altura de la salida de Araya, sentido Irún. Hay un camión averiado y está cortado el carril izquierdo. Además, nos informa la Ertzaintza de que hay tráfico lento en este punto. Y precaución también en la Vizcaya 637 en Getxo, dirección Bilbao. Hay un coche averiado y obstaculiza un carril. Normalidad en el resto de vías vascas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues no va a regresar y es que llega el mal tiempo. Vamos a tener que decir adiós, como nos informaban desde Euskalmetal Lorenzo, porque la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo para este miércoles y jueves por riesgo marítimo costero por la previsión de mareas vivas de más de 5 metros, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad. El aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa se activará este miércoles desde las 5 de la tarde y hasta las 7, según las previsiones. La marea será muy viva, por lo que en el entorno de la pleamar se pueden producir rebases puntuales en las zonas habituales, las sensibles a las mareas. Independientemente del oleaje, la pleamar será a las 6 menos 20 de la tarde, con una marea estimada de 5 metros y la altura de ola significante, porque se va a situar en el metro. Además, este jueves se volverá a activar el aviso amarillo desde las 5 y hasta las 8. En esta ocasión, la marea será excepcionalmente viva, por lo que en el entorno de la pleamar se pueden producir rebases puntuales en las zonas habituales sensibles a estas mareas. Como decíamos, sin tener en cuenta el oleaje, la pleamar será a las 6 y 23 minutos de la tarde con una marea estimada de 5 metros y la altura de la ola significativa también se situará en el medio metro o un metro. Así que mucha atención a este cambio de tiempo que vamos a tener a partir del miércoles. Entre el miércoles y el jueves llega cambio y esto afectará y mucho también a la mar. Mareas vivas. Eso sí, menudos paisajes que nos van a dejar.
Guardo en esta maleta, ruedo por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución.
Más noticias que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Se caen por las escaleras. Tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. No valga la pena.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y el consumo del vino sigue bajando. Las ventas del vino de Rioja Alavesa han caído un 4,4% y eso, que es una de las denominaciones de origen más baratas del mundo. El sector atraviesa tiempos difíciles en un contexto de crisis mundial. Las exportaciones registran un descenso del 5,4%, aunque Reino Unido se consolida ya como primer cliente con una subida del 18%. En definitiva, una avalancha de caídas de precios y cierre de bodegas, una problemática que los viticultores llevan arrastrando desde hace años. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 17 de septiembre, justo después de que el fin de semana se celebrara la fiesta de la vendimia de esta denominación de origen, donde el sector pues aprovechó para pedir más medidas. Necesitan una solución urgentemente, eso fue lo que dijeron. Susana Márquez, buenos días, ¿cómo están las cosas, compañera?
Buenos días, Naya. Pues sí, esa es la petición, pero es la última, pero no la única. De hecho, la última alerta la lanzaba la semana pasada ABRA, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa. Aseguran que el sector encara una de las peores crisis en décadas. Se bebe menos vino en todo el mundo, pero a la vez se paga menos por la uva mientras se encarecen los costes de producción. ¿Quiénes mejor lo saben? Pues son los propios bodegueros. Escucha el diagnóstico que hace Iker Díaz de Cerio desde las bodegas Casa Primicia.
Además de que se está vendiendo menos vino y se está consumiendo menos vino tinto, pues resulta que llevamos una caída de precios medios pues desde hace muchos años. Nuestra ADO pues en los últimos años se ha caracterizado por vender vino barato. Posiblemente seamos una de las DOs más económicas del mundo. Cuando tenemos uno de los vinos de mayor calidad, que lo atesoran todos los expertos y los consumidores del mundo, y en cambio, pues bueno, nuestros precios medios no han hecho más que bajar, por lo tanto la rentabilidad es cada vez menor, encima hay menos consumo, y bueno, pues esto está siendo un problema, y es un problema que puede, no solo afecta a las bodegas, sino que afecta incluso a los pueblos pequeños de nuestro entorno, que se corren el riesgo de que no haya relevo generacional, al no ser un cultivo tan rentable como era antes, y que se vayan vaciando estos pueblos de Rioja Alavesa que tan importantes son para nosotros.
Según datos de ABRA, en los últimos 8 años han cerrado 96 bodegas en Rioja Alavesa y se han perdido 700 empleos en una comarca que vive del y por el vino. Este producto representa el 80% de la economía de los pueblos, como reconoce el alcalde de La Bastida, Daniel García.
Al final todo lo que se mueve alrededor del vino, pues prácticamente podríamos decir que la economía local representa en torno al 80%, porque al final el vino es el producto, es todos los trabajos que hay para la elaboración del producto y la maduración de la fruta, el cuidado del viñedo, etcétera, y luego todo el turismo que se mueve en torno a ese sector también, ¿no? El enoturismo y bueno, pues toda la hostelería local. Bueno, en definitiva, al final yo creo que directa e indirectamente es un sector fundamental y es el pilar fundamental pues de todos los municipios de toda esta comarca, de La Bastida, por supuesto, y por lo tanto, pues todas estas cuestiones que estamos viendo ahora en la evolución del mercado, tanto nacional como internacional, pues por supuesto tienen sus consecuencias, ¿no? Llevamos ya muchos años escuchando pues el precio que se paga por el kilo de la uva, que es, desde todo punto de vista, en muchos casos inaceptable, pero que todo tiene sus causas, ¿no? Y en este caso, pues la causa fundamental es pues ese descenso de las ventas, el descenso del consumo, y por lo tanto, pues hay que ir trabajando en otros caminos para tratar de que, bueno, pues en base a la cantidad de vino que se venda, pues trabajar en ámbitos como la calidad de los vinos.
La pregunta del millón antes de diagnóstico es qué hacer, cómo se afronta el futuro. Según el bodeguero de Primicia, no con medidas puntuales como las adoptadas aquí hasta ahora, que pasan por ayudas para destilar las uvas o arrancarlas en verde, sino mirando más allá, a medio y largo plazo. El espejo nos dice Burdeos.
En otras DEOs del mundo que muy cercanas, como por ejemplo Burdeos, que están viviendo la misma crisis de consumo del vino, se están tomando otro tipo de medidas más estructurales que, que implican pues el arrancar viñedo, allí donde sobra, evidentemente. Yo no voy a decir que en Rioja Alavesa sobre viñedo, porque es evidente que en nuestra DO hay otras partes de la DO donde se han plantado muchísimas hectáreas de vides, que es allí donde habría que arrancar, pero por ejemplo eso en Burdeos en 5 años se van a arrancar unas 30.000 hectáreas, que esto sí hace que realmente se mantenga, pues que no haya un aumento de la producción, que el vino que se venda se pueda vender más caro porque hay menos oferta, y eso, esta sí que sería, o sea, esta sí que es una medida pues más estructural que no las que se están adoptando a día de hoy en nuestro entorno, en Rioja y en Rioja Alavesa, que son más pues para pasar un año o para salvar la situación año tras año.
Una solución muy complicada, reconoce el mismo, por la propia idiosincrasia de la denominación de origen Rioja.
Es complicado, de acuerdo a cómo está estructurada nuestra DEO, ¿no? Está en 3 comunidades autónomas diferentes. Bueno, incluso en 4, porque hay parte de algo hasta en Burgos, en Castilla. Entonces, bueno, ¿quién mete mano ahí? ¿Quién dice quién tiene que arrancar, ¿no? Sabemos las luchas que hay en la de Rioja, que esto ya agrava todavía más la situación. Entonces, es difícil meterle mano a este problema y a darle una solución real que pueda salvar pues la de hoy y el vino en Rioja Alavesa.
En lo que ambos coinciden, alcalde y bodeguero, es en que se debe primar la calidad. Daniel García pide unión en el sector y que no se politice la DEO.
Quienes principalmente se tienen que manifestar son las bodegas, que están dentro de la denominación de origen, más que las administraciones públicas, que al final pues tienen que empujar para que los bodegueros alcancen sus objetivos, pero no podemos entrar en politizar esta cuestión. Yo creo que al final las cosas de comer son para quien las trabajan y son ellos quienes tienen que construir el futuro como ellos lo quieran. Y yo creo que la denominación en este sentido sí que en los últimos años, en base a ese trabajo insistente de muchas bodegas, entre las cuales se encuentran las de Rioja Alavesa, pues ha trabajado en esa diferenciación entre las subzonas, ¿no? Los viñedos singulares, los vinos de pueblo. Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino que en los últimos años se ha ido peleando y se han ido consiguiendo pequeños avances, y yo creo que hay que seguir en esa tónica, tal y como manifiestan los bodegueros.
El cambio, nos dice Iker, es social, así que su apuesta está vinos de calidad a precios razonables.
La situación no va a volver a las situaciones de consumo del vino de hace 20 años, ni hace 30. Esto es algo ya social, pero tampoco es una cuestión que sea malo o bueno. La sociedad consume menos alcohol, esto es evidente, la juventud tiene otros hábitos y no hay que decirle a la juventud tiene que beber vino. Esto es así. La juventud está optando más por el deporte, por otro tipo de ocios, que yo lo veo bien. Más allá de esto, yo creo que lo que tendríamos que, hacia donde habría que mirar es a la producción de vinos de calidad, que es lo que hacemos. Somos expertos en hacer en Rioja Alavesa, intentar hacer vinos de cuanto de más calidad posible y darle un valor añadido. O sea, que la venta sea a un precio razonable y entonces el consumo del vino que sea un consumo pues también razonable, que la gente valore el producto, que lo compre por la calidad, no por el precio, y que esto que haga que podamos pagar las bodegas mayor precio medio al agricultor también por sus uvas y todo vaya mejor. Yo creo que por ahí es el camino que se debería de tomar.
Pues así están las cosas, Naya, y en pocas semanas comienza la vendimia, más reducida en cantidad, nos dicen, que otros años, pero de una calidad igualmente excelente.
Te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano, tan fácil de separar.
Ay, Susana, pues sí, vamos a estar muy pendientes a ver cómo se da. Oye, pero entre tú y yo nos tomaremos una copita, aunque sea fuera del trabajo, que son la una, ya sabes, que a nosotras sí nos gustan.
Efectivamente, con este magnífico vino, siempre lo decimos, de una calidad excelente que tenemos aquí en Rioja Alavesa.
Pues sí, vamos a aprovechar y vamos a ayudar a este sector. Chin, chin, brindemos por ello y por muchas más noticias que nos quedan de aquí en adelante y hasta las 2 de la tarde, compañera. Gracias, un abrazo.
Salud.
Por el vino.
Pues con buen vino, el de Rioja Alavesa. Llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.